José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, por lo menos 10 minutos más, 10 o 15 minutos más, hablando con gente que sabe tenis, qué piensa de la final mañana Nadal-Djokovic. Está Ángel García en París, que va a contar otra final más de Rafael Nadal en Roland Garros. Saludo a alguien que sabe mucho en esta casa de tenis, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, una alegría escucharte. Buenas noches.
Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Todo bien, todo en orden.
Y con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola, Quique.
Hombre, yo prefería Munilla, sí, sí. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás?
anda que no te da tiempo para preparártelo, ¿eh?
Hombre, que llevo aquí esperándote 10 minutos para devolvértela, macho.
Bueno, me parece bien. Que, bueno, os quiero escuchar solo a los tres, ¿eh? Que os metáis en vereda, que vamos a ver mañana. Empieza si quieres tú, Oliva, luego Quique y os voy metiendo Ángel cuando quieras de lo que va a pasar mañana en esta final. Oliva.
A ver, por las sensaciones que tengo y lo que le he visto a Djokovic y Nadal en estas dos semanas, veo a Rafa Nadal muy favorito mañana. Ese sería mi primer titular. Le veo más favorito que nunca contra Djokovic, siendo el número uno del mundo, pero creo que Rafa llega muy bien y creo que es favorito para ganar mañana.
Yo menos que nunca, si me apuras. Por el escenario, sobre todo por el escenario, porque es donde menos domina Nadal en este París. Este París otoñal, este París tan raro, este París de bolas nuevas, todo lo que hemos contado durante todas estas semanas. Y porque Djokovic, aunque es verdad lo que apuntaba también antes Tomás, tiene altibajos, Djokovic juega muy bien y le corre mucho la bola. Durante casi toda el torneo le va muy, muy rápido a la bola desde el fondo de la pista. Lleva 37-1 este año, es decir, no es casualidad. Y sabe también cómo hacerle daño a Nadal y sabe cómo hacerle daño también en tierra, porque se quitó ese San Benito hace ya tiempo.
Yo lo que creo, Corro, es que Djokovic haya hecho lo que ha hecho el resto del torneo, que por ejemplo ha perdido 3 sets y Nadal ninguno. Hoy me decía Charly Moyá que ellos saben que Djokovic va a salir en plan turbo, que cuando tiene a Nadal enfrente, esto lo añado yo, se pone en modo asesino. O sea, a Djokovic le molesta muchísimo la atención, sobre todo del cariño de la gente, pero también la atención mediática que siempre concentran Federer y Nadal, y se siente parte de ellos sin serlo, no por los títulos, que por supuesto lo es, y que ha dominado el circuito más que nadie cuando ha estado muy bien, pero no tiene ni ese cariño ni esa atención, cree, de todo tipo, incluso económica, con tema de patrocinadores, que tienen Federer y Nadal. Entonces, él se siente como ellos dos, pero no cree que le traten como ellos dos. Entonces,
cariño,
eso le hace cada vez... Claro, y eso le,
pero eso le encanta a Djokovic, Ángel. Eso le encanta,
claro, porque le motiva
le
mucho
encanta.
Más. A eso voy. Entonces, yo creo que en un...
Él genera ese ambiente en contra.
Yo creo que en un duelo tan igualado, yo apuesto por dos cosas. Una, por la azotea más privilegiada del deporte mundial, que es la de Rafa Nadal. Te lo ha dicho Tomás Carbonell. En cuanto algo le vaya mal a Djokovic, hay que meternos en esa cabecita y hacer que dude, porque salvo cuando ha sido muy superior a Rafa en partidos igualados, casi siempre ha acabado ganando Rafa. Es decir, o Djokovic está mucho mejor que Rafa, o si los dos están al mismo nivel, Rafa gana. Porque tiene mejor cabeza, ni más ni menos. Si están al mismo nivel, insisto, si Djokovic no es muy superior. Y luego es importantísimo, digamos lo que digamos, el tema del clima. O sea, yo mañana voy a estar mirando al cielo a ver qué hay, a ver si hay sol, que es lo que queremos, y a ver si hay viento, que nos viene bastante bien.
Da sol, ¿no? Un poquito, al menos sí que da sol, ¿no?
Parece que sí, que va a sumar.
14, 15 grados. Bueno.
Yo llevo metiendo durante las dos semanas, para ver si puedo hacer fuerza, Corro, sí. Llevo metiendo la canción de Gemita Santos, de la hija de Gemita Santos, de Sira, cantando el sol, solecito, caliéntame un poquito. Pues eso llevo dos semanas metiendo.
Yo entiendo que no es lo mismo jugar Roland Garros ahora que cuando se ha hecho habitualmente, pero más allá del bote que haya podido variar peso de bolas y tal, yo a Nadal no lo he visto incómodo, pero en absoluto. Él habló al principio del torneo que la bola era muy dura, que tal. Eso forma parte... Hablaba anteriormente Tomás Carbonell un poco de los miedos. Yo creo que él se lo ha ido quitando con el transcurrir del torneo y por eso yo le he visto francamente muy bien durante todo el torneo y muy seguro. Y estoy convencido, lo ha comentado creo que Ángel, que el papel de mañana de Djokovic es salir a intentar salir en tromba, intentar sacar a Nadal en los primeros juegos y meterle mucha intensidad y mucho ritmo al juego y meterse en el partido. Y creo que Nadal espera eso de Djokovic y creo que tendrá perfectamente preparado el modo resistencia, que él sabe ponerlo en marcha desde el primer instante y luego hacer el partido largo, los puntos largos y poco a poco ir ganando puntos y haciendo el partido que le interesa a Rafa.
Sí, cabe pensar que el partido es de largo aliento, es decir, me costaría mucho imaginar ahora mismo que uno de los dos, cualquiera, puede ganar entre sets. Me costaría
rápido,
mucho.
Sí,
además, los dos, yo creo que era muy esperado que, con el permiso de Tim, pero también con las dudas que podía arrastrar después de un torneo tan largo como el del US Open, yo creo que todo el mundo daba un poco por hecho que esta iba a ser la final. incluso en esta temporada tan atípica en la que Nadal no había jugado más que dos partidos en Roma. Para mí,
no sé si a Tim no le veíamos ninguno en la final, Quique, que a mí me daba muchísimo miedo, ¿eh?
Mira, no lo veías en la final porque ibas por el cuadro de Nadal.
Eso sí.
Y lo veías en semifinales y ahí cabía pensar por los precedentes y por todo lo que es Nadal y porque yo también pensaba que Tim, después de Nueva York, iba a tener un momento de bajón, de descompresión evidente, porque ha ido muy rápido este calendario ha sido matador y apenas ha habido transición de pista rápida a tierra y te plantas en dos semanas del US Open a Roma y luego Roland Garros. Y Tim tampoco es que sea un extraterrestre, por mucho físico que tenga el caso. Yo creo que todos pensábamos que Nadal y Djokovic iba a ser la final y lo de mañana yo creo que va a ser largo. Ya te digo, un partido muy, muy, muy ajustado. Es que más difícil que nunca para mí el porcentaje de favoritismo.
Fijaros que yo temía más la semifinal. Os lo digo sinceramente.
Puede ser.
Creo que
Ante Swarman, pero sí ante Tim. Lo que yo creo mañana.
Yo pensaba que era el partido difícil.
Lo que yo sí veo mañana muy, muy, muy importante, y no sé sobre todo si Quique va a estar de acuerdo, que conoce bastante bien a Rafa, a mí me parece importantísimo el primer set. Es decir, yo creo que si Rafa se pone por delante en el marcador, me cuesta más ver a Djokovic remontando de lo que me costaría ver a Rafa remontando. Pero también me da mucho miedo que sea Djokovic el que se ponga por delante. Porque ahí es entonces cuando se puede sentir superior y sí que jugar un tenis bastante más arrollador. Es decir, que creo que va a dudar más mentalmente Djokovic si se ve por debajo en el marcador, pero también me da miedo que se vea muy arriba en el marcador.
Mira, entre todo lo que tiene que hacer Nadal, el partido de mañana, todo lo técnico que se nos escapará seguramente, jugar largo, paralelos de derecha, profundo, cambiar ritmos y demás, es fundamental que se vea ganador desde el principio y que Djokovic le vea ganador desde el principio.
Es decir, lo segundo más que lo primero todavía.
Que Djokovic vea que realmente delante está el Nadal arrollador de tierra, porque es verdad que ha jugado 6 partidos hasta la fecha, 4 facilísimos, 1, Sepse, el de Sinner, bien, exigente y bien salvado, aunque a mí tampoco me gustó mucho la puesta en escena, y bien con Schwarzman cuando necesitaba un salto de calidad. Bueno, lo de mañana sí que es serio, lo de mañana es de verdad, y desde el primer momento lo tiene que ver. Yo estoy seguro de que el primer juego vamos a ver un recital de puños y de vamos, intimidatorio, seguro, seguro.
Muy bien, por el otro lado, ¿eh? También veo a Djokovic gritando mucho, intentando darle a Nadal.
La guerra mental se tiene tan estudiados que no se van a dejar sorprender. Ni Nadal cuando se eche mano Djokovic al cuello, ni a la pierna, va a pensar Nadal, uy, puede estar lesionado. No. Se conocen a la perfección. Pero no olvidéis lo más importante, queridos compañeros. 99 victorias son, ¿no, Ángel?
Sí, 99-2. Oye, Corro, déjanos hablar un poco, hombre.
Iba a decir lo que es la bomba. Que 15 años después...
Para ganarle a Nadal 99.
Claro, que 15 años después estemos en el mismo punto. O sea, que 15 años después...
Corro.
Es una barbaridad, es una...
De verdad, decime otro deportista.
Favorito Nadal. Sí.
Corro, dime otro deportista, que tú llevas 1000 años en esto del periodismo deportivo. Dime otro deportista que haya dominado 15 años su deporte.
Una gesta como esta es muy difícil de encontrar. Una gesta en el deporte de un tipo que durante 15 años domine, salvo en dos ocasiones, un campeonato, es muy, muy difícil de encontrar. Y tenemos la suerte de disfrutarlo. Bueno, vamos a ver mañana. Quique, te escucharé, atentamente mañana. Quique Yunta.
A ver, se lo haré con cariño, ¿eh?
Y te leo, arreglalo.
Y te leo en el diario. Un abrazo.
Y compra el periódico también.
Eso es. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oliva, muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, pues nada, que Ángel, que sabes lo que hicimos el año pasado, ¿no? Antes de la final.
Ay, ya me acuerdo.
Te puse...
sí,
A ver si adivinabas... ¿Cómo habían terminado?
Acerté bastantes, ¿eh?
Bastantes. Bueno, ya se lo tienes chupado y te lo sabes de memoria. Voy a empezar con uno fácil. Bravo, estad atento porque me los llevo porque en algún momento dice el nombre del rival. A ver si adivina cómo, solo con oír el remate final, qué título fue de Rafa. Bueno, están desordenados, pues sí. Este es un clásico.
Hay verdades universales, Paco. El perro ladra.
Sí, cumple.
El gato maulla.
Sí, cumple.
La vaca muge.
Sí, cumple.
Los pajaritos pían.
Sí, cumple.
Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros.
Punto. ¿Sí? ¿Este cuál es?
Este ya era avanzado, octavo, ¿no? Es 2014.
Sí, señor, 2014.
Pues, vamos, te prometo que no lo sabía.
Vamos
con el siguiente.
Sí, ya lo sé. Venga, vamos con el siguiente.
Tensión en la pista. Philly Chatrier, Roland Garros. Sirve el Manacorí.
¡Se ha marchado!
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Vamos!
¡Otro!
¡Ave María!
¡Qué lo ha vuelto a hacer! Que sigue escribiendo su maravilloso cuento. Que es la historia interminable.
El cuento, ¿cuál es?
El cuento es el año pasado, seguro.
Venga, siguiente. El siguiente.
Dos bolas.
Ahí está ya.
Para sí, que Rafa Nadal vuelva a coger el pergamino, vuelva a coger la tinta de oro y vuelva a reescribir la historia del tenis mundial. No sirve Rafa Nadal, intenta restar David Ferrer, la pone en pista.
Ah, 2013, derecha, menos mal, menos mal.
Se me ha escapado,
si
bravo.
No me das pista, si no me das pista, no lo pillo.
Se
te
me ha escapado
digo,
el pergamino, venga,
si
siguiente.
Si no me das pista.
Siguiente.
Va a buscar el segundo servicio Rafa Nadal. Lo juega abierto con mucho efecto, se defiende Federer con el revés a una mano, se mete en la pista, ataca.
No, pero, pero a Federer sí, ha ganado sí, varias, sí, a Federer.
Eras muy joven, eras muy joven, muy prometedor.
2011,
sí señor, sí señor. Vamos con la siguiente.
De nuevo el revés a dos manos de Rafa. Vamos a acabarlo con una derecha. Buena derecha. Y se acabó. Al suelo, Rafa. Lo ha hecho.
Vamos,
lo
vamos, vamos,
6-2, 6-3, 6-1.
No sé, 15-16. O sea, no, 15-16 no ganó, perdona, 17.
Eso es, joder, sí.
17, no, que 15-16 no ganó, perdón, pero no es que estaba pensando, digo, el siguiente de hace unos años, pero.
Venga,
no,
la tanto. Última, a ver.
17.
La pista en la que vamos a por la eternidad. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio, entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡No, apúntate!
¡Qué bestia!
¡Ni Luis XIV! ¡Ni Napoleón Bonaparte! ¡Ni Emmanuel Macron!
¿Cuál?
¡El rey de Francia!
Creo que 18.
2018, sí, señor. Sí. Has hecho pleno. Has hecho pleno. Porque, ¿sabes por qué? Porque como está, lo tienes todo escrito en una agenda.
No, te prometo que no corro. O sea, bueno,
¿De qué va a ir mañana? Venga, dime a ver de qué va a ir mañana. Dame un spoiler.
Es que, a ver, no está rematado del todo, ¿sí? Está como pensado, ¿vale? Sí. Había una idea original, jugar con el 13, el número de la mala suerte, y que este tipo se ríe de la mala suerte y demás, con lesiones, con las pelotas y demás, pero yo creo que voy a apostar más, ayer se lo dije a Joseba, por la juventud. Hay que decirle a los niños que no se acostumbren, que esto no es...
Que no pasa todos los días.
Que ha pasado siempre. Creo que va a ir por la juventud, creo que va a ir por los niños, creo.
Gracias por el curro. Mañana a disfrutar de una nueva final de Rafa Nadal contra Djokovic. Sí, ya lo sé, está a punto de igualar a Federer. Pero eso lo contamos mañana. Un abrazo, Ángel.
En 2020 llegó el 2020, que dice Nacho Pla.
A ver si es verdad. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Otro rato de fútbol. Vamos a pasar un buen rato de fútbol hablando con un gran futbolista. Bueno, saben que está concentrada la selección española sub-21, que el otro día ganamos 2-0 a las Islas Feroe. Los dos goles los hizo Brahim Díaz. El martes jugamos en Alcorcón contra Kazajistán. Si ganamos ese partido, estamos clasificados para el europeo. Así que todo marcha como debe marchar en la selección española. Saludo a Brahim Díaz. Hola, Brahim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Okay, o digo buena noche o todavía no nos ha dado tiempo.
Bueno, eso sí, todavía me ha, todavía algo sé, lo de los buenos días y las buenas noches es lo primero que se aprende.
Oye, a ver si le das al italiano y sumas otro idioma más. No sé si te dio tiempo a poder hablar un poco de inglés. ¿Hablas inglés
sí,
o
sí? Sí, sí, hablo bastante ¿sí? Bien. Ya
joder,
sabes que
bien.
soy andaluz y el hablar bastante bien, pero el acento todavía lo tengo ahí.
Bueno, ¿sabes qué me sorprendió el otro día? Que estoy viendo la segunda temporada de Six Dream, que está haciendo Amazon Prime, y es siguen a Cazorla, y yo digo, guau, Santi Cazorla seguro que no habla inglés, aunque estuvo bastantes años en el Arsenal, y se sienta ahí con un tío, un periodista inglés, y lo habla perfectamente, como debe ser, ¿no?
Como debe ser, además yo estuve allí bastante tiempo, así que pude aprenderlo bastante.
Bueno, eso que te vas a llevar. Es que mira, escucha, mira tu ficha, tío, y no juegas en un equipo malo. Manchester City, Real Madrid, Milán, o sea, en tu lista de equipos profesionales no aparece uno regular.
No, la verdad es que soy un afortunado por haber jugado en estos tres grandes y estar ahora en el Milán este año y poder dar mi máximo allí, la verdad es que... Como he dicho, soy un afortunado en poder estar en grandes equipos como estos.
Pero ¿sabes cuál me mola más de todos los que has estado? ¿A que no sabes cuál es?
Bueno, eso lo debería decir tú.
No, de los tres profesionales. Te digo de los que jugaste de pequeño. ¿Cuál es el que más me debe molar? ¿El nombre del equipo que más me debe molar?
No sé, yo diría el Tiro Pichón, ¿puede ser?
El Tiro Pichón, me mola más el Mortadelo.
Ah, el del Mortadelo. Bueno, tampoco está mal.
¿Pero era por el TV o no?
No lo sé, yo creo que el escudo, en el escudo sale Mortadelo, así que yo creo que sí que era por el TVO. Yo me acuerdo de tanta anécdota con este equipo cuando me decían dónde jugaba de pequeño, decía el Mortadelo y se reían todos.
Sí.
Porque decían, pero si ese es de TVO, digo, pues puede ser, o sea, el escudo está ahí.
Mortadelo y Filemón, sí, sí.
Exacto.
Pues ese es
tenemos solo a Mortadelo de momento.
Bueno, está muy bien, que la gracia andaluza al poner el nombre de un equipo. Bueno, escucha, que muy bien con la selección. Enhorabuena por los dos goles del otro día. Contra Islas Feroe, que te sentirías, tú que eres un tío que eres un jugador importante, que hace goles, te sentirías muy, muy, muy bien después de un tiempo sin poder hacer un par de goles, ¿no?
No, la verdad es que estoy muy contento de todo lo que está pasando hasta ahora y ahora me siento bastante importante y nada, los goles al final es gracias a los jugadores que tengo al lado. Evidentemente, meter goles pues me hace feliz. Y nada, sobre todo por poder ayudar al equipo.
Vi un rato el partido, jugaste tirado a banda, ¿no?
Sí, jugué pegadito a la derecha, o sea, tengo una variedad de posiciones donde puedo jugar y eso me hace hacer más fácil al entrenador poder elegir dónde me puede poner.
Bueno, como la gente no sabe si eres diestro o zurdo, cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, esto es la pregunta que me hace todo el mundo
y no lo dices, ¿no?
Y la verdad, no, es que todavía no lo sé. No sé si es porque tengo las dos malas
no, yo creo
o es porque tengo las dos buenas. Todavía no le encuentro ahí la gracia.
¿Con qué mano escribes? ¿Con qué mano escribes?
Con la diestra, con la derecha. Pero es que yo al conducir la pelota, o sea, prefiero llevarla con la izquierda, aunque también puedo llevarla con la derecha. Pero por preferir, prefiero con la izquierda y al disparar con la diestra. Así que cada uno...
Pero, ¿y por qué fue eso? ¿De pequeño alguien te obligó o fue una cosa instintiva de pequeño de utilizar la izquierda?
Bueno, yo creo que también uno crece con ello, pero evidentemente pues practiqué para poder jugar con las dos, porque te da una ventaja hacia el rival. No sabes dónde puede salir, si a la derecha o a la izquierda, pues siempre, como he dicho, es una ventaja. Y aparte de que nací con ello, pues junto a mi padre, que siempre estaba ahí, a todos los que me rodean, pues he podido practicar esa pierna izquierda, porque al final, al tener la mano diestra con la que escribo y disparar con ella, pues yo creo que tuve que practicar más con la izquierda que con la derecha.
Bueno, Brian, has vuelto a la selección española sub-21, porque la primera vez que fuiste, ¿hace cuántos años, a la sub-21?
Bueno, he ido sub-17, sub-18, sub-19, he estado en todas las categorías inferiores y hace tiempo de que no volvía por aquella lesión que tuve en el europeo que se ganó, que fue increíble. O sea, los jugadores que estuvieron y ganaron ese torneo sub-21 que fue la Eurocopa. Y bueno, me la perdí por lesión, pero ahora aquí estamos de vuelta y con ganas de más.
Esa es la de la generación de Mikel Merino, ¿no? La de la sub-21, ¿no? Por ejemplo.
Sí, exacto.
Oyarzabal, ¿no?
Exacto, Oyarzabal, Dani Ceballos.
O sea que estás ante una nueva oportunidad, ¿no? De conseguir este título. Viendo los que hay a tu lado, tiene muy buena pinta, ¿no? Pedri, Riqué Puig, tú. O sea que siempre hay gente que nos da la posibilidad de ganar el europeo.
Sí, en España hay mucho talento, eso se ve todos los años y un año más, pues aquí estamos para poder ganarla.
¿Qué te gustaría este año? ¿Qué te gustaría que te pasara? Porque has tomado la decisión de salir del Madrid al Milan, a un equipo grande. ¿Qué te gustaría? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que te gustaría que te pasara este año?
Bueno, tener esa continuidad y dar mi máximo, poder mostrar mi fútbol y sobre todo disfrutar, que hasta ahora estoy bastante contento y poder hacer cosas grandes con el Milan, que hay muchos jugadores de calidad, un vestuario joven con también jugadores con experiencia que nos da esa ventaja también.
¿Por qué eliges el Milan? Porque seguro que tenías de España, yo diría que tendrías 15 equipos, por lo menos, y de otros países de Europa seguro que también, no sé si de Inglaterra. ¿Sabías tú dónde podías ir o ni lo preguntas? O ¿cómo ha sido el periodo de elegir el Milan?
Bueno, es verdad que al final uno lo sabe y tenía bastante ofertas de España, del extranjero también, pero es verdad que que el Milan es un club muy grande, con un buen proyecto, con el grupo sano que viene de una dinámica increíble y que ahora la estamos continuando en el inicio de temporada y ahora pues a intentar hacer cosas grandes con ello.
Pero casi parece, Brian, perdona, el país más difícil para jugar por tu fútbol, ¿no? Eres un tío que conduce el balón, le gusta regatear. Parece el país más difícil, ¿no? No sé si es un tópico que está más cerca el sistema defensivo. No sé, estos primeros partidos que has jugado.
Bueno, es verdad que está a la vista de que en Italia pues es más táctico, más defensivo, pero yo también creo por parte de que es un tópico, porque vemos que hay jugadores de mucho talento allí que hacen cosas grandes. Y bueno, lo he elegido porque también me gustan los retos, es un reto y también para hacer cosas grandes con el Milan y ahora está de vuelta la ilusión y en poder... poder conseguir los objetivos.
Por cierto, ¿qué tal lo pasaste el día del Río Ave, de la eliminatoria que os metía el Europa League con tantos penaltis?
Bueno, yo creo que ha sido un partido inolvidable. Inolvidable porque pasó de todo. es el único partido que he jugado que pasó de todo. Y bueno, tuvimos esa fortuna del equipo grande e histórico que es el Milan y pasamos la
¿Cuántos penaltis tirasteis al final?
Si mal no recuerdo, creo que fueron nueve penaltis o... incluso más.
Más, yo creo que más. Y los porteros tiraron también, ¿no?
Sí, exacto. Exacto, creo, pero es que como hubo una expulsión por ahí, sí. No sé si fueron 9 o 10 penaltis, no, si mal no recuerdo, estuvo por ahí. Pero tiraron los porteros y luego volvió... repitieron dos jugadores más.
Estarías pensando, Brian, joder, a ver si me vengo aquí al Milan, que tiene que jugar en Europa, y me quedo sin jugar en Europa, ¿no?
Evidentemente teníamos que pasar y así lo hicimos.
Bueno, oye, un par de cosas más. Un día dijo Casillas, un reportaje que le hicieron a Casillas, de la gente que le rodeaba, que solo él había llegado a triunfar en el Madrid, los demás se habían tenido que ir, y la gente que le rodeaba decía, joder, cuando sales del Madrid te das cuenta del frío que hace fuera. Tú vienes de un equipo muy grande, que es el City, grandísimo, otro muy grande, que es el Madrid, pero no sé si la estructura que tiene el Madrid es superior a todas las que has podido ver, o el Milán está a esa altura del Madrid.
Bueno, el Madrid al final vemos de que es el que tiene tantos trofeos, de tantos títulos, tiene el gen ganador que tiene, pero sí que es verdad que estoy muy a gusto en Milan y tampoco voy a entrar en comparaciones. Está claro y todos vemos de que el Madrid es un equipo que tiene mentalidad ganadora y así lo ha
mostrado. Pero no te hablo solo del equipo, ¿no? Sino de la estructura, ¿no? Que dices, joder, el Madrid lo tengo todo a mano, que como tú dices, el Milan es la bomba, o sea, es un super equipo. Pero que digas, joder, es que aquí en el Madrid cualquier cosa que necesitas la tienes. O sea, te están todo el día encima y no tienes casi que hacer nada, ¿no? Que es un club que te lo da todo, ¿no?
Sí, exacto, así es. Está claro que el Madrid, pues, en esa faceta, pues ya vemos de que los jugadores que están ahí y que estamos no quieren irse.
Claro, claro.
Pero
claro,
como he dicho, ahora estoy en lo mío, centrado en el Milan y dar mi máximo allí, en este club tan grande como es el Milan también.
Oye, y la otra, es evidente que tienes una relación muy buena con Zidane. Hubo una imagen ahí el día que os programasteis campeón de Liga, que estabais hablando, habiendo jugado poco, viéndolo desde fuera sin conocer la relación que tenéis, debe ser muy buena, ¿no?, con Zidane.
Sí, la relación que tenemos es muy buena. Él me tiene mucho aprecio, cariño y le gusta mucho mi fútbol. Y yo, ¿qué voy a decir de él? O sea, ha marcado una época, es uno de los jugadores de la historia del fútbol y como entrenador, pues ya vemos lo que está haciendo. Solo tengo palabras buenas hacia él porque le tengo mucho cariño.
Muy bien, y la otra que no te la han hecho estos días es Ibrahimovic, que es sin duda una superestrella. La única pregunta que te hago yo es si es un tipo distante o cercano.
Cercano. Él es Él es un crack, él es un crack. Fuera del campo es un crack y dentro lo estamos viendo, que sigue marcando goles.
Bueno, es que a ti, la verdad, no te puede sorprender ningún vestuario. Ya lo he dicho antes, Manchester City, Real Madrid y Milan, si eliges equipos, no encuentras equipos más exitosos en los últimos años. Oye, Brian, que gracias, que disfruten de tu fútbol en Italia. Aquí veremos los goles y los pases que vayas haciendo. Y, por supuesto, se puede ver la Serie A en Movistar, el que quiera ver los partidos del Milan. Que tengas mucha suerte, que metas muchos goles con España y a ver si nos clasificamos el martes, ¿no?
A ver, ese es el objetivo, ¿no? Pensar en el próximo partido, que es el martes, y poder clasificarnos. Y muchas gracias.
Un abrazo, Brahim. Brahim Díaz, hasta luego. Gracias.
Muchas
una de
gracias.
Las estrellas de la selección española sub-21, cedido al Milan, es del Real Madrid y sin duda va a marcar una época en la selección, esperemos que también en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Acabamos de recibir este auto. La orden de ILLA ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A esta velocidad vamos a ir, ni quites la canción, no es broma. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Más rápido que los coches.
Más
Oye,
rápido, ¿no?
Hay un montón de historias. La primera es lamentar el fallecimiento de la copiloto española Laura Salvo, que ha fallecido en el rally de Mariña Grande. ¿Qué ha pasado?
Laura Salvo, sí, ha sido una desgracia. El primer tramo de la jornada, se salió de la pista el coche de la especial. Es un Peugeot, es una copa de promoción de Peugeot que, como hay pocas pruebas en el Nacional este año, bueno, pues tenía una de las incursiones en esa prueba del campeonato portugués y pues nada, pues estas desgracias que tiene, que al final un mal golpe, se lo ha dado por el lado del copiloto. En 2 minutos han llegado las asistencias, pero no han podido salvar la vida de Laura, solo 21 años. Mm. Era una de las copilotos más prometedoras del automovilismo español, porque hay una cantera de copilotos mujeres espectaculares y está de luto el automovilismo en un día en el que
y el motor en general,
todo el motor.
Sí, mucha gente muy emocionada con esta noticia, triste noticia. Bueno, lo que hemos dicho, un abrazo para la familia y para los amigos y lamentar que haya fallecido en estas condiciones Laura Salvo. Así que un beso para la gente que la quería. Diciendo ya cosas de rally, hay que decir que Carlos Sainz se ha ido del Rally de Andalucía ganando la última etapa, ¿no?
Sí, bueno, lo de Sainz. El otro día le entrevisté en COPEGP y me dijo, Lo vamos a pasar mal en el Rally de Andalucía porque son tramos de tipo baja, de rally, no le va bien a mi coche, es un coche para las dunas, es un buggy. Yo estoy preparando el Dakar. Bueno, segundo, al final, en la general, ha ganado la Latilla con un 4x4 con el Toyota, pero segundo, Carlos Sainz ha ganado la etapa y ha terminado con muy buenas sensaciones. Sainz es para mí el claro favorito, él lo niega, pero evidentemente terminó como terminó, ganando el anterior rally en Arabia Saudí, y fíjate que en un terreno que no era el perfecto lo ha hecho de maravilla. Y luego destacar también pues algunas actuaciones nuevas, porque han cambiado de montura, pero Isidre Esteve, octavo, ahora que lleva un Toyota 4x4 de los buenos, y novena, Cristina Gutiérrez con el también con un Mini 4x4, también subiendo de categoría. Así que muy bien los españoles, un tercero en motos, Santolino, muy bien los españoles. El Rally Andalucía, que ha sustituido al Rally de Marruecos, que es el gran rally previo al Dakar.
Luego, buena noticia de momento, Dani Sordo y Carlos de Barrio están primeros,
bueno,
en el primer día
kilómetros
del Rally de Cerdeña.
Claro, les queda 40 kilómetros mañana, son 4 tramos solo, y les saca 27 segundos a Ogier, ni más ni menos, y también a su compañero Evans, así que bueno, pues ahí está a su compañero Neville con Hyundai, que saca 28 y medio. Si no comete un error, ganaría el rally un piloto que no ha corrido nada desde marzo y volvería a repetir en el mismo sitio donde ganó el año pasado, para que veas un poco la clase que tiene Sordo, que estar inactivo con todos estos problemas del COVID, el calendario de rallies, etcétera. Fíjate cómo ha vuelto.
Bueno, Fórmula 1. Mañana coches en Alemania. ¿Es el gran premio de Eiffel o Eiffel? ¿Cómo se dice?
Eiffel.
Eiffel.
Eiffel, sí, pero no confundí con la torre.
Sí, por eso te digo, para distinguirlo un poco.
Yo supongo que mis amigos alemanes dirán que es Eiffel, pero bueno, con decir Eiffel vale, o Eiffel. Mejor dicho, Eiffel, ya me estoy liando.
Escucha, que casi para sacarlo para la
vida. Es el gran premio de Nürburgring, ya está. Lo que pasa es que los 3 millones de euros que cuesta organizarlo los paga la región de Eiffel.
Vale, perfecto, está, no ya historia. Aclarado. Bueno, sale primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen, y sale décimo Carlos Sainz, que se ha enfadado porque no mejora el coche, ¿no?
Nada, es que, a ver, esto es algo que vengo yo hablando con el circuito, con mis fuentes, todo el día. En los libres 3 se veía ya, habían puesto el kit aerodinámico completo, con suelo, con alerón delantero, con morro, con todo, para Carlos Sainz, algo que le debería dar una evolución de 3 décimas, y no lo habían puesto en el coche de Lando Norris. Y había ido ya muy mal Carlos Sainz. Bueno, ellos han pensado que era un problema en los reglajes, en los setups, que no lo habían colocado bien, que no habían puesto bien a punto el coche, que a lo mejor lo podían arreglar. Han pensado en el equipo. ¿Qué pasa? Que el equipo quiere ganar tiempo para otras carreras, pero estaba claro, y es lo que yo he comunicado, y no me han hecho caso, quitar, por favor, ese kit aerodinámico, poner el de Norris, que es el antiguo, que es el que funciona bien. Bueno, pues no, ha mantenido el nuevo en el coche de Carlos y el viejo en el de Norris. Carlos ha sufrido, ha sacado un décimo en un día en el que podía haber estado luchando por el sexto, séptimo, si hubiera estado con las mismas condiciones que su compañero de equipo, que no lo han hecho por mala fe, lo han hecho simplemente porque tenían un plan y lo han mantenido, a pesar de que no funciona. Y lo más preocupante es eso, que esas evoluciones no funcionan, así que vamos a escuchar a Carlos Sainz.
No, por eso hay mucha incertidumbre y relativa, nos falta mucho conocimiento, ¿no?, de este paquete nuevo, no lo hemos podido desarrollar, no lo hemos podido mejorar. No digo que no sea mejor que lo otro, pero normalmente cuando pones algo nuevo siempre esperas ir un poco más rápido, y la verdad que este fin de semana, no sé si es porque no lo hemos podido desarrollar bien, porque no ha habido libres o por qué, pero está costando. Voy a quedar ahí de momento.
¿Qué esperas mañana de Carlos?
Bueno, espero que haga otra vez una salida agresiva. El otro día le pregunté si iba a cambiar su enfoque después de su único error en 4 años que tuvo el otro día en Rusia. Me ha dicho que no, que va a seguir siendo agresivo. Yo creo que puede hacer una buena salida. Creo que puede intentar ir a por su compañero de equipo. Él ve imposible los Renault, que están 6º y 7º, pero todo es posible. A ver, mañana es una carrera de incógnitas totales. No han hecho jornada del viernes. No se corre desde 2013. No se ha corrido con estos coches y hay 8 grados de temperatura. Con lo cual, puede pasar que haya coches que tengan un graining galopante, un desgaste neumático galopante a partir de la vuelta 4 o 5 con estas condiciones tan frías y se vayan abajo. Es decir, que hay tantas variables que no tienen controladas los equipos, quizás la única que les va a respetar es la lluvia, que de momento no se espera, que Carlos puede sacar buenos puntos. Pero evidentemente lo fundamental mañana es que Carlos pase bien la primera vuelta y haga una carrera hasta el final. Y yo creo que el que esté hasta el final y tenga una carrera limpia puede sacar buena punta.
Atentos a la primera curva, ¿no? Ese duelo Verstappen-Hamilton.
¡Buah, qué bonito! Y Leclerc. Es que Leclerc ha resurgido Ferrari de sus cenizas. Es verdad que están estrenando evoluciones en cada carrera. No del todo, porque está a 1º Vettel. Pero 4º Leclerc. Tan arriba Leclerc, con las ganas que tiene de lucirse, también hay que sumarle en la ecuación, aunque en realidad luego no tiene ritmo para ganar a ninguno de los de delante. Pero el duelo Verstappen-Hamilton es muy apasionante porque sale en el lado limpio Verstappen, el sucio para Hamilton, y Verstappen, la gran baza para ganar a Hamilton o para optar a la victoria es pasar al piloto británico. Y luego está Bottas, que Bottas ahora mismo está lejos en el Mundial, pero si mañana le araña otros 10 puntos, tenemos también
bueno,
lucha
vamos
por el
a
título.
Ver. Oye, hay una baja de última hora, ¿no?, en la parrilla.
Sí, Lance Stroll, y hay una mosca con nombre COVID-19 detrás de toda esta historia, porque sí que es cierto que ha dado negativo en los test, pero el último test se lo hicieron el martes pasado. Lleva con molestias desde la última carrera y el equipo dice que no son no son síntomas COVID. La verdad es que el equipo no ha explicado que el síntoma COVID más evidente que hay es la pérdida del olfato o del gusto. Eso no lo han explicado, pero sí que es cierto que tiene decaimiento, que tiene fiebre y que tiene diarrea. Son cosas que pueden pasar con el COVID también, la diarrea. El caso es que no va a poder correr y le ha sustituido 11 de la mañana en Colonia, llaman al señor Nico Hülkenberg, oye, que si puedes correr y hacer la calificación. Bueno, pues evidentemente se ha ido 100 kilómetros a toda velocidad en un Porsche 911 de 500 y pico caballos que tiene y ha llegado a tiempo al circuito, le han hecho un test rapidísimo de COVID y se ha subido al coche. Eso sí, claro, los milagros no existen y saldrá último a carrera, pero Hülkenberg va a hacer su tercera carrera del año, 2 veces por Checo Pérez, por problemas médicos de Checo Pérez, y otra por el compañero Lance Stroll. O sea, Racing Point tiene un poco la negra.
Bueno, mañana 2:10, a ver si te deja Angelito decir algo.
Sí, hombre, de 2:10 a 3 seguro.
Sí,
a
sí hombre, por supuesto, claro, luego ya veremos.
Y luego ya, no, pero luego también, porque sí. Es que hay que recordar que el tenis
dura
5 horas y tal. Y
no
tal,
te
y
va
tal.
A dejar.
Y entonces, bueno, hoy ya me he quedado, hoy he entrado luego en tiempo de juego, pero cuando iba a entrar la primera vez, se ha pegado con el del Skeleton, con Mirambel, se ha pegado un speech. No, hay que recordar que esto se mete en una tabla y va a hacer calzuelos, y ya lo sé, Angelito, que ya lo sé que va a hacer calzuelo. No, que en serio, que va a estar muy bien. Y que hay descansos, comen el plátano, en fin, hay cosas en las que es cuando...
Me dice Angelito por WhatsApp que te cederá el primer tramo, que como no interesa el nada, yo creo que se reengancha luego al segundo set. Oye, un abrazo, adiós, Carlos.
Venga, cuidado.
Hasta luego, chao. Francia, allí está Borja González con las motos. Hola, Borja, ¿qué tal, cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Escuchando atentamente, me imagino, y aprendiendo del maestro, ¿no?
Eiffel, sí.
¿Eh?
Eiffel.
¿Cómo que Eiffel?
Eiffel.
Ay, perdona, no te entendía. Eiffel, vale,
claro,
vale.
Porque en alemán, ya sabes que mis raíces con Borja González son de Baviera.
Sí. Oye, el de Francia es Shark, ¿no? Como tiburón, ¿o qué?
Bueno, Shark es una marca de cascos, es la que patrocina. Esto es Gran Premio de Francia, como toda la vida, no hay experimentos. Es la única carrera que se celebra aquí. Va a ser la segunda vez que tengamos público este año, 5.000 personas, solo mañana, no hay nadie en estos días. Y bueno, esperemos que puedan ver una buena carrera y sin lluvia, que fue la protagonista de ayer y que parece que nos va a respetar mal.
Quartararo sale, que es el líder del Mundial, sale primero. Lo peor es que Maverick sale 5º, que es el 3.º en el Mundial, si no me equivoco, y Joan Mir sale 14, que es el 2º en el Mundial.
Sí, sobre todo la parte de Mir, porque es el piloto que viene más lanzado, es el que más opciones de los españoles estaba mostrando, esto parecía que podía tener para pelear por el título, por su consistencia en los últimos grandes premios, pero aquí no sabemos tampoco muy bien por qué, y él tampoco lo tenía muy claro, le está costando mucho con la Suzuki, va a ser el 14º, va a ser complicado que pueda llegar adelante, porque aquí es más complicado adelantar, de todas maneras, habrá que estar muy atento en las dos, tres primeras vueltas, sobre todo la primera, porque es una salida extraña, las Ducati rodean a Quartararo, sale muy rápido, y a ver si eso consigue que se haga ahí un tapón, bueno, si no pasa nada extraño también, claro, y consigue acercarse a los puestos delanteros, porque Viñales en la última carrera hizo una salida malísima y está un poco con la mosca detrás de la oreja. Es la mejor base española, evidentemente, la de Viñales, pero yo digo, mirando para la general, que está, mira, 8 puntos de Quartararo, es en lo que nos tenemos que fijar. Lo que pasa es que el francés ha sido rapidísimo, hoy ha dominado por completo la jornada, la Yamaha también ha dominado la jornada, porque de hecho en el último entrenamiento libre estaban las cuatro primeras posiciones, así que va a ser complicado, pues es un circuito en el que desde 2012 solo han ganado pilotos españoles en MotoGP, así que a ver si tenemos la suerte.
Es a la una, ¿no? La salida de GP, ¿no?
A la una. Sí, 11:20 en Moto3, una MotoGP y 2:30 Moto2, gracias a Fórmula 1.
Mira, si no tienes problemas con Angelito. He visto, remito a los oyentes a un tuit de Joan Mir de una levantada tras una caída. ¿Sí? Que es tremendo. Espectacular, es que casi es indescriptible, porque se ha caído, pero ha terminado de pie.
Sí, ha toda velocidad, desplazándose sobre la espalda, como disparado, como si fuese un tobogán, pero en plano, y al entrar en la tierra, por algún motivo ha conseguido, o se han apoyado las plantas de los pies en el suelo, y ha empezado a correr y se ha puesto de pie como si lo hubiese hecho a propósito. Pero yo creo que la descripción es imposible, lo más fácil es que se eche un vistazo a las redes sociales.
Arroba Joan Mir oficial, cuando se ve. Es casi un superhéroe, es que es increíble, es una cosa increíble. Es increíble.
Superhéroe Marvel.
Bueno, Borja, un abrazo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana motos en Le Mans, enseguida la NBA.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este domingo se vuelven a ver las caras.
Sirve la parada.
Vive en COPE la gran final de Roland Garros. Nadal Djokovic.
El rey de Francia.
Rafa por el sueño de levantar su 13º título en París.
¡Don Rafael!
¡Nadal! Y además, la Liga de Segunda. El gran premio de Fórmula 1 de Eiffel. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todos.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas. Con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. ¿Lo notas?
Lo notan.
Yo nunca, nunca he paseado a mi hijo en coche para que se durmiera. Bueno,
Lo hice anoche.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ! Oh, Kawhi Leonard.
And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness.
Yes!
Now it's Luka. Deep three.
Your 2019 NBA Champions, the Toronto Raptors.
El Miami Lakers se va al sexto partido después de que Miami le haya ganado a Los Ángeles Lakers esta madrugada. Estoy viéndolo repetido en Movistar. Estoy a 14 segundos de saber cómo termina el partido. Pani, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Corro.
Y mira, ahí falla Green el triple que ha sido decisivo, ¿verdad?
Sí.
Que si lo hubiera metido en esa jugada, hubiera ganado Los Ángeles.
Le están dando muy duro al pobre hombre, pero eso se puede fallar. Es decir, no.
Estaba solo,
no está escrito.
Esto que se dice, estaba solo.
Pero no está escrito que incluso cuando estés solo la tengas que. No. Lo normal es que la metas, pero sí. Se puede fallar. Tampoco es para machacarle al tío, sobre todo porque Green ha ganado a lo largo de su carrera partidos decisivos para sus equipos.
Green ganó con Toronto, ¿no? El año pasado, sí, ¿no? Parra, Rubén, ¿qué pasa?
Buenas noches, Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día?
Bien,
¿sí?
Hemos tenido una
celebrado
comunión express.
Muy bien, me parece bien, correcto, que se vayan haciendo cosas en el día a día. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo veis? Pani, ¿cómo ves esto? ¿Crees que esto va a liquidar Los Ángeles en el cuarto, en el sexto o qué?
Probablemente, hombre, va a depender también mucho. Hay un jugador, siempre lo digo, ¿no? Superlativo, que es LeBron James, en Los Ángeles Lakers, eso está fuera de duda. Pero el jugador que da el verdadero equilibrio a Los Ángeles Lakers, el que instila auténtico pavor en los rivales con una defensa prodigiosa y con un ataque quizá un poquito más por debajo de su defensa, que es Anthony Davis y que es duda, está etiquetado ahora mismo en el momento que estamos hablando como probable. Entonces, en la medida que Anthony Davis, que no funcionó muy bien en el quinto partido, funcione como ha funcionado en otros partidos de esta final y de esta serie de playoffs de la NBA, si funciona medio bien, es muy difícil para Miami. Mira que están haciendo variantes tácticas, están usando zona, están usando defensas alternativas, pero con un Davis a tope es muy difícil parar los dos agujeros que le proponen los Lakers a Miami. Por lo tanto, yo soy más partidario de la idea de un 4-2 que de un 3-3.
Bueno, es evidente que esto lo está salvando Jimmy Butler para Miami, ¿no, Parra?
Sí, bueno, Jimmy Butler y Spoelstra, que le está metiendo una paliza a Vogel bastante interesante. A nivel táctico, todos los movimientos y ajustes que hace Spoelstra son para mejorar a su equipo. El técnico de Miami, como iba haciendo en todos los playoffs, suele acertar, y el técnico de los Lakers está un poco perdido, por no decir bastante perdido. Ayer se pudo ver, por ejemplo, con el ejemplo de Marquis Morris, que jugó 22 minutos, le puso sobre Adebayo, no pudo parar a Adebayo, le puso sobre Butler, no pudo parar a Butler, y tampoco aportó los triples que venía aportando a lo largo de la postemporada. El partido de ayer de Marquis Morris fue muy negativo. En realidad, Corro, el partido de todos los Lakers, quitando a LeBron y Anthony Davis, fue muy negativo. Hicieron entre LeBron y Anthony Davis 24 de 36 en tiros de campo, que es una pasada. Y entre el resto, tiraron por debajo del 30% en unos porcentajes que son vergonzosos para jugadores profesionales, más si cabe si estamos hablando de unas finales. Dice el profe que se está cargando mucho las tintas con el triple fallado de Danny Green. El triple lo puede fallar, evidentemente lo puede fallar, pero es que Danny Green está haciendo unos playoffs vergonzosos, vale. Y la final sobre todo, o sea, está tirando en un 30%, un tío que es 3&D, que se llama en Estados Unidos, triple y defensa. Defender si está defendiendo, para ser sinceros, está haciendo una gran labor defensiva, igual que Caldwell Pope, también están defendiendo muy bien, pero en el ataque los dos están muy mal. Caldwell Pope de vez en cuando aparece, pero Green ayer volvió a estar muy mal, y están han cargado las tintas sobre Green y también sobre LeBron.
Sí, eso le va a decir a Pani también, que la prensa dice que no se la tenía que haber pasado, ¿no?
Que hay gente que dice, no, LeBron tal, Bueno, Jordan hizo lo mismo. Jordan lo hizo con Paxson en el 93 y los Bulls ganaron el anillo. Jordan lo hizo con Steve Kerr, con el ahora entrenador de los Warriors, en el 95, y también ganaron el anillo. O sea, a lo mejor tenemos la tendencia de quedarnos con el last shot de Jordan contra Utah en el sexto y definitivo título de los Chicago Bulls, y nos pensamos que todo en la vida fue así. Pero Jordan también delegó en el momento en el que tuvo que hacerlo. Yo creo que la jugada de LeBron ayer es perfecta. Deja a un tío que es especialista en el tiro de tres a 4 metros de su defensor más cercano. Si lo falla, pues mala suerte.
Igual, estoy... Yo casi siempre estoy de acuerdo con Rubén, pero en este caso más, ¿no? Es decir, un jugador, por muy estelar que sea, como es el caso de LeBron, tiene pleno derecho a pasarle la bola a sus compañeros, que no es que se la quite porque sea... un jugador sospechoso de no tirarse el último tiro, ¿no? LeBron James es otro que ha asumido responsabilidades en los momentos finales multitud de ocasiones, ¿no? Sino porque él concibió esa jugada como la mejor opción, y luego el que falla es su compañero, que repito, se puede fallar, pero para mí está bien pasada. Y si tuviéramos que juzgar a todos los grandes jugadores que en un momento determinado han hecho una asistencia o han pasado el balón a sus compañeros porque creían que estaban mejor colocados, pues no quedaría ningún jugador en pie.
Del domingo al lunes, ¿no? Es el sexto. Una y media.
A la una y media.
Una y media, ¿no? Muy bien. Pan y Parra, gracias por el rato. Un abrazo a los dos.
Claro, hombre,
hasta
un abrazo.
Luego.
Un abrazo.
Chao. Adiós, Parra. Chao. Giro de Italia, Eri Frade, hola Eri.
Gran Corro, buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, aquí, en casa.
Dando cosas, ¿no?
Sí, preparando cosas, escuchando, aprendiendo, sabiendo lo que me queda mañana, pues muy bien.
Sí, oye, te lo he dejado todo en bandeja, ¿eh?
Sí.
Te he dejado ahí un enfrentamiento entre Carlos Miguel y Ángel García para mucho, los coches.
Mucho talento que regular ahí eso, mañana. Eso. Sí.
Oye, que del Giro de Italia, que tengo un par de minutos. Lo más importante, bueno, ha ganado Alex Doucet. Pero lo más importante es que Jay se ha ido por positivo en coronavirus del Giro, y está la gente temblando a ver qué pasa el lunes, ¿no?
Sí, claro, el lunes hay controles masivos porque es día de descanso y cuesta entender cómo es posible que Simon Yates haya dado positivo, que no lo haya dado ninguno de sus compañeros ni de los auxiliares del equipo, solo él en el equipo, y que, claro, lleva una semana andurreando, lógicamente, por un pelotón donde se va como se va, ¿no? Tan cerquita, con cero distancia social... sudando, exhalando, pues bueno, pues es normal que haya miedo. Vamos a ver si hay capote del cielo para que esto no se refleje de manera masiva en el pelotón el próximo lunes en los controles, y habrá que ir cruzando los ríos según vengan, ¿no? Tal y como ha dicho Beñi, el director del Giro de Italia, que siempre fue de la postura de no echar a los equipos por uno o por dos positivos, como era el caso del Tour de Francia, en el caso de que los hubiera habido, que no los hubo. El de Adam Yates, el de Simon Yates, perdón, es el primer positivo en una grande que hay en este año tan horrible del 2020. Y habrá que ir viendo qué pasa. De momento la etapa de mañana se va a celebrar, pero...
¿Mañana qué hay? ¿Cómo es la etapa?
Mañana tenemos un final en alto en Roccaraso, 208 kilómetros, termina en la región de L'Aquila. El puerto final igual es el puerto más suave de todos los que hay en la jornada, pero hay cuatro y es una etapa bastante interesante donde los favoritos se tendrán que mover, aunque está siendo un giro rarísimo. Aparte ya del COVID, por cómo se está corriendo, por la participación que hay, por el poco control que hay, se está corriendo de una manera muy extraña, muy abierta, a veces demasiado abierta. Y mañana pues va a ser otro melón que hay que calar, y que, bueno, intentaremos disfrutar esta etapa. No sé si como si fuera la última, que he leído por ahí algo.
Sí, el cronista del Mundo dice, a lo mejor es el último día. Bueno, esperemos que no, porque parece que la etapa reina se disputa el lunes sin que haya carrera.
Sí, vamos, bueno, a ver. Ojalá salga todo bien.
Mañana te escucho, que tienes un gran día, qué suerte tienes. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y mañana a las 8 de la tarde en Barcelona hay una final de fútbol sala entre dos equipos españoles de la Liga de Camberes, que es la bomba. Especialista en este deporte, Javier Jurado, ¿qué tal, Javi?
Muy buenas.
Es la bomba.
Sí, pase lo que pase, va a ser histórico. Desde 2002, que fue la primera final continental de la historia, nunca se han enfrentado dos equipos del mismo país, y mañana lo van a hacer dos equipos españoles, que se dice pronto, Barça y El Pozo. Es verdad que siempre que se han enfrentado en una final en cualquier competición, la historia respalda al Barça, pero viendo cómo han llegado los dos en semifinales, viendo este arranque de liga tan extraño, sobre todo para los dos, mañana puede pasar de todo. Se juega sin público, así que el factor cancha se pierde para el equipo azulgrana. Y qué vamos a decir,
sería que la tercera del Barça, ¿no?
La tercera del Barça, la última se ganó en 2014, que se dice pronto, y para el Pozo sería su primer entorchado continental. La última, la única final que tuvieron fue en 2008, que perdieron contra el Sinara Ekaterimburgo, aquella final en la que estaban jugadores como Quique Bonet, por ejemplo. Bueno, pues se perdieron los penaltis y el Pozo mañana puede ser proclamado por primera vez en la historia campeón de Europa. Veremos qué pasa.
Lo contaremos aquí también. Gracias, Javi. Hasta luego. Música de Peaky Blinder para una Peaky Blinder, que también las hay. Por ejemplo, Poli es Peaky Blinder. Así que, Ana Huerta, cuéntanos lo que nos dejamos.
Repasamos resultados de segunda de hoy. Sabadell 0, Mirandés 2, Logroñés 1, Almería 0, Español 1, Alcorcón 0, Tenerife 1, Rayo 0. Fútbol femenino, la primera Iberdrola, Levante 2, Eibar 2, Betis 1, Santa Teresa 2, Atlético 1, Granadilla 1. También hemos tenido baloncesto, Liga Andesa, Delteco, Guipúzcoa 70, Casa de Monzaragoza 67, Baxi Manresa 64, Moraván, Andorra 69, Iberostar Tenerife 91, Montaquiz Fuenlabrada 87 y UCAM Murcia 74, COSUR Real Betis 72. Y en balonmano, la Liga Asobal, hoy se ha jugado un partido con mascarilla. La Banca de Mar contra el Liberbank Sin Fin, que se ha disputado con mascarilla por la nueva normativa de la Junta de Castilla y León. Ha ganado el Ademar León.
Y lo han pasado francamente mal, ¿eh? Jugar con mascarilla no es una buena idea. Gracias, Ana. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.